bienvenidos. Y en esta oportunidad, como siempre, nos acompaña Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencom. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola Juan, un gusto como siempre.
Igualmente para mí, y tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar con él de una trayectoria que viene realizando desde hace años ya en el área de la formación de empresas. Nos referimos a Matías Peire, es el fundador de Gridex, y le damos la bienvenida. Hola Matías, ¿cómo estás?
Hola Juan, hola Luis, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a vos, qué gusto tenerte. Y bueno, queremos que nos cuentes de entrada un breve resumen de qué es Gridex. A una persona que no sabe nada, ¿qué le decís de Gridex en un minuto?
Bueno, Gridex es un constructor de compañías y es un fondo de inversión. Nos especializamos en transformar conocimiento científico en empresas y al finalizar ese proceso invertimos en las mismas para ayudarlas a llegar en un primer paso al mercado y después a ir al mundo y a seguir creciendo.
Es decir, una persona o varias que tienen una idea que quieren desarrollar se reúnen con ustedes y ustedes los acompañan en esa nueva startup. ¿Es así? ¿Son como los guiadores de ese emprendimiento nuevo?
Siempre y cuando esa idea esté en el marco del sistema científico, ¿no? El sistema científico regional, en este caso de Latinoamérica. Nosotros esa es nuestra base, nuestra piedra fundamental sobre la cual empezamos a trabajar. Tiene que ser una idea que esté en el sistema científico, particularmente alrededor de la biotecnología.
Claro. Ahora, cuando a nosotros se nos ocurre una idea, siempre nos parece que es una idea genial, ¿no? Entonces soñamos con la idea. Digo, se ve acercar mucha gente diciéndoles, tengo una idea espectacular que va a cambiar la vida del planeta. ¿Y cómo hacen ustedes para ver si esa idea, que a uno siempre le parece muy buena, efectivamente es viable?
Bueno, mira, nosotros empezamos formalmente con el primer fondo en 2017 y desde ese momento ya mapeamos 2.000 proyectos, más de 2.000 proyectos en la región y ya invertimos en 36.
¿Y pasa eso que creen todos que son geniales?
Claro, sí. El que llega con su idea, imagínate más un científico que viene trabajando con esa idea desde hace muchos años en una investigación por ahí más básica, por ahí sin entender muy bien cómo transferirla hacia una lógica más aplicada, siempre se aferra a que esa idea puede realmente tener mucho, mucho impacto, pero desde la idea a que eso tenga impacto hay un gran trayecto que hay que transitar.
Claro. ¿Y ustedes cómo evalúan entonces si esa idea, como te decía, es viable o no? ¿Hay una serie de requisitos, mecanismos, pruebas que ustedes digan, esta idea realmente puede prosperar?
Sí, hay un montón de cosas ahí que hay que trabajar. Nosotros primero para empezar a considerar que puede ser una idea candidata, como te decía, partimos de ese conocimiento científico, necesitamos ver que sea una buena ciencia. Nosotros no vamos a ser expertos en todos los temas, si bien tenemos un equipo científico, pero no vamos a ser expertos en todos los temas, pero sí los científicos, entre ellos, o sea, nuestros científicos pueden evaluar si la ciencia es buena o no, si el equipo científico es bueno o no. Después necesitamos saber que esa ciencia sea aplicable y lo más importante, necesitamos percibir que ese científico realmente quiere ir hacia un proceso de emprender y crear su propia startup, su propia empresa. Y ese es el primer criterio de elegibilidad. Y después hacemos un montón de cosas más.
Claro. ¿Ustedes se asocian con esta persona que se acerca?
Claro, ahí lo seleccionamos, si tienen esos criterios, y todos los años lo que hacemos es seleccionamos 20 proyectos sobre ese mapa que vamos construyendo. De esos 20 proyectos los metemos en un programa y durante 6 meses trabajamos con ellos para transformar esa idea científica en una idea de negocios, una startup invertible. Y recién después de todo ese proceso, ahí invertimos y ahí nos asociamos.
Uno tiene la idea, la fantasía de que la ciencia revoluciona el mundo y que pueden transformarse en negocios y que Argentina tal vez tenga una enorme cantera, un enorme semillero de oportunidades que no siempre se realizan. Esa visión, ese sueño de que Argentina tiene ese potencial, ¿Vos lo ves, Matías? ¿Se siente en el día a día de la búsqueda de ustedes?
Sí, para nosotros fue el catalizador de esta idea, digamos, ¿no? Como que ese talento disponible en la región que realmente puede ser competitivo a nivel mundial. Lo vemos de forma permanente, lo vemos en el potencial que estamos explorando de forma permanente y lo estamos comprobando porque, como decía, ya tenemos 36 empresas invertidas y muchas de ellas ya compiten en el mundo.
¿Se te ocurre algún ejemplo para que grafiquemos, para que imaginemos cuál de estas prosperó a partir de una reunión, de una idea?
Sí, les puedo contar un ejemplo de una empresa que se llama Beeflow, que es una empresa que trabaja específicamente en la polinización de cultivos, aplicando conocimiento científico en la polinización de cultivos. Por ahí, algunos saben la importancia que tiene la polinización en muchos cultivos, sobre todo en cultivos intensivos, pero en general en el mundo la polinización no es abordada con una lógica tecnológica. Se llevan las colmenas para que polinicen en la época de floración en esos
Sí.
cultivos y después se retiran. Pero hay un
Sí.
montón de posibilidades ahí para mejorar y hay un montón de conocimiento científico ya disponible. Y había un equipo científico en Argentina que trabajaba, por un lado, en sanidad apícola y otro equipo científico que trabajaba en aprendizaje de las abejas. Y con esos dos conocimientos empezamos la conversación para transformar esas ideas en una startup. Y en el proceso juntamos a esos científicos con un perfil de negocios para que nos ayude en escalar esta idea y llevarla hacia otra dimensión. Pusimos a estos perfiles tan diversos en un mismo ambiente y terminamos de aterrizar una compañía que terminó siendo Beeflow. Esa compañía hoy da servicios de polinización diferenciados principalmente en California, en Estados Unidos, también en Argentina y un poco en México y en Perú, aplicando este conocimiento científico que hace que sus servicios de polinización generen una polinización más eficiente y por eso los cultivos que los contratan a ellos tengan mejores rendimientos en esos cultivos particulares.
Bueno, el que quiera abrir paréntesis investigará por su cuenta esta empresa, que por lo que contás es fascinante la idea. Ahora, ¿ustedes serían como una especie de mayorista de startups? O sea, ¿tienen varias startups bajo su control o asociadas o evaluación y acompañamiento?
Sí. Nosotros ahí trabajamos en el concepto de lo que se llama portfolio de empresas, ¿no? La industria del venture capital o capital emprendedor, que es la que financia este tipo de compañías, que son compañías de muy tecnológicas, tecnología profunda, de mucho riesgo, porque tiene mucha incertidumbre por delante, pero de potencial crecimiento exponencial, trabajan con esta lógica de invertir en muchas compañías para tener la expectativa de que alguna de ellas sea muy exitosa. Entonces, la lógica es tener cientos de empresas en los próximos años.
Matías, ¿y cómo es el régimen de propiedad de esta empresa? Es decir, el inventor, el que tuvo la idea original, ¿termina siendo dueño o gerente o cómo participa en el negocio final? ¿Con qué formas hay de participación?
Bueno, fundamental esa pregunta porque nosotros trabajamos con la idea de que los científicos tienen que asociarse con perfiles de negocios y juntos tienen que tener un proyecto de vida de llevar adelante esta compañía. Entonces ahí ya es toda una conversación súper compleja, súper sensible también para un científico que por ahí a priori no tiene la idea de crear una empresa y participar en una empresa, pero para nosotros es fundamental que esas dos personas o ese equipo, que a veces son más de dos personas, tenga un compromiso 100% relacionado a esta nueva empresa. Y esas personas son las que van a tener el 100% de la propiedad de esa compañía. O sea, todas las acciones que tienen esa compañía, antes de comenzar este proceso, son de ese grupo fundador. Y ese grupo fundador, en el caso nuestro, que lo vamos acompañando y lo vamos haciendo grupo fundador, va a necesitar capital para iniciar esa compañía y nosotros, por el capital que invertimos, ahí nos quedamos con una participación de esa, de esa empresa, entonces también tenemos participación accionaria, pero siempre en posiciones minoritarias, digamos, ¿no? Nosotros entendemos que quien tiene que llevar adelante esta empresa y que tiene que tener la propiedad de esta empresa son ese equipo fundador.
Matías, si uno viajara en el tiempo, 50 años atrás, alguien hubiera dicho, invertí en telefonía celular, ¿qué es lo que va a funcionar? Hoy tenemos muchas empresas, ¿no? En el 2022, si alguien se te acerca y te pregunta a vos, ¿en qué debería invertir que dentro de 30, 40 años o 20 va a ser un boom como fue hace 40 el sueño de los celulares?
Bueno, nosotros, como te decía al principio, estamos muy enfocados en biotecnología y lo que va a pasar con la biotecnología, yo te diría, no en los próximos 20, 30, 40 años, sino en los próximos 10 años, es transformacional, ¿no? El otro día en Twitter alguien preguntaba, medio jugando, ¿de qué nos vamos a reír o de qué nos vamos a sorprender que hacíamos? Dentro de 50 años, mirando 50 años para atrás, ¿no? Y algunos decían, bueno, algunos comer animales, que eso ya está como más transportarnos en autos, decían otros, bueno, lo que yo puse medio provocando es la agricultura, la biotecnología nueva y lo que está ocurriendo con la biotecnología nos prometen hasta pensar que por ahí no necesitamos más crecer cosas en un ambiente natural, sino que cualquier proteína, cualquier elemento biológico se va a poder crecer en un entorno
En
tecnológico.
grandes invernáculos, por ejemplo.
Ni siquiera en grandes biorreactores, o sea, donde uno lo que quiere es reproducir las células de lo que antes se reproducía en una agricultura, ¿no? Me estoy yendo a ciencia ficción, casi, pero realmente lo que está pasando con la biotecnología es que la biotecnología es la disciplina que permite utilizar la vida o sus partes para lograr un fin específico, ¿no? Entonces, nosotros agarramos una célula, se puede hoy hacer ingeniería genética de esa célula para que esa célula que producía originalmente determinada cosa produzca otra cosa. Y ahí podemos pensar en que va a producir una diversidad de proteínas, que eso van a poder ser alimentos, que van a poder ser medicamentos, que van a poder ser materiales, y se estima que el 60% de las cuestiones materiales que hoy nos rodean podrían ser reemplazadas por productos que tengan un origen biotecnológico. Así que eso puede traer realmente una revolución y estamos en el momento en el cual se están construyendo lo que se dicen los building blocks, o sea, los cimientos de un crecimiento exponencial de la biotecnología, porque ya no va a ser exclusivamente para un gran laboratorio o con grandes inversiones, sino que casi cualquier persona con conocimientos, como pasó con la computación, va a poder pensar su startup en un escritorio o en un garage, digamos, ¿no?
Es fantástico, Matías. Esto es realmente la economía del conocimiento, así como el conocimiento transforma los bienes, servicios y los hábitos, ¿no? De la sociedad, porque esto no solo es reemplazar un bien por otro, sino conductas, ¿no? Y modos y ¿qué potencial tiene esto, ¿no? A mí se me ocurre pensar, así como GridX está ya instalado en el campo de la biotecnología y tienen ya estos proyectos que están desarrollando, ¿qué otros campos vos ves que se podrían abordar desde una metodología como la de GridX?
Mirá, no, nuestra posición respecto a eso es que necesitamos transformar la matriz productiva del planeta en los próximos 20, 30 años. O sea, es insostenible que sigamos abasteciendo de bienes materiales a la humanidad en la lógica que hoy tenemos. Eso no hay nadie que pueda contradecir eso porque si queremos expandir a más personas esos servicios, no podemos hacerlo porque realmente hay una presión muy fuerte desde el punto de vista del cambio climático y también desde el punto de vista de la desigualdad. Eso hace que, ya no pensando solamente en el mundo digital, ¿no? El mundo de cómo se cómo se digitalizó el mundo en los últimos 30 o 40 años, sino cómo tenemos que cambiar desde el punto de vista, le dicen, en pasar de los bits a los átomos, ¿no? Todo lo que hoy vemos de forma física, cómo se transforma. Y ahí está lo que en términos generales se llama deep tech o tecnología profunda, ¿no? Y ahí tenés la biotecnología, por supuesto, tenés la inteligencia artificial, tenés todo lo que es materiales, nuevos materiales, tenés todo lo que es space y un montón de otras disciplinas que cada una de ellas podría requerir, se basan en conocimiento muy sofisticado, muy profundo, que en general está en la academia, está en el sistema científico, y para poder transformar ese conocimiento que está en la academia, necesitas vehículos como el nuestro que hace esta minería y se mete profundamente. Yo te diría, explorar todo el universo científico, y de todo ese universo científico se podrían crear muchos company builders en diferentes verticales, ¿no? Podría ser de química, de tecnologías del espacio, de inteligencia artificial, de computación cuántica, de un montón de cosas súper sofisticadas que el mundo necesita acelerar el proceso de transformación.
Impresionante. Y finalmente, ¿están trabajando, Matías, en algún proyecto que nos va a sorprender en el corto plazo?
Sí, estamos trabajando, yo diría, en varios, pero te digo uno
Sí.
de ciencia ficción
Sí.
que lo tenemos acá y que hace poquito salió una noticia en el diario, que es un equipo que está trabajando en modificación genética de cerdos para que los
Ajá.
órganos de esos cerdos puedan ser
Sí.
trasplantados a seres humanos. Eso no es una cosa de ciencia ficción de los próximos 10 años, eso va a ocurrir. Ya ocurrieron algunas pruebas en Estados Unidos, pero tenemos talento en Argentina para que eso se pueda hacer desde acá y eso en los próximos, en el próximo año, te diría, vamos a tener el primer cerdo modificado ahí caminando
Uf.
con esos potenciales órganos y después de ahí son más pruebas clínicas y de empezar a probar un tejido primero y después órganos en pruebas ya con humanos y eso está ahí, ¿no? Y eso está ocurriendo y eso es gracias a este proceso de democratización que está teniendo la biotecnología, que trae herramientas de bioinformática y trae herramientas de edición genética y trae interfaces entre lo biológico y lo digital cada vez más accesibles.
Increíble, increíble, Matías. Bueno, qué interesante escucharte, qué fascinante la época que nos toca vivir con todas sus contradicciones, pero apostemos a este conocimiento, como dijiste vos, ¿no? Hablaste de la igualdad y el cuidado del planeta. Creo que hoy hay un consenso general, sobre esos dos temas.
Total.
Qué placer escucharte. Luis, yo me quedé pensando en una futura entrevista.
Sí, ¿no? Hay material para varios. Yo
Para volver a llamar a Matías en cualquier momento.
pensando en qué compañía puedo fundar esto, yo me
También.
quedé yo.
Ya te vamos a acercar algo.
Necesitamos perfiles de negocio, Luis, así que eso siempre abiertos a
Buenísimo.
más experiencia.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Matías, un placer haberte tenido con nosotros en la charla, ¿eh? Gracias por tu tiempo y por tu experiencia.
Gracias a ustedes, un placer.
Muy
Un
bien,
abrazo,
Matías
un
Peire
abrazo.
de Gridex. Y gracias, Luis, un placer como siempre. Son diálogos fantásticos que nos dejan pensando cada vez que nos encontramos. ¿La seguimos la próxima?
Un abrazo, Juan, hasta la próxima.
Otro para vos. Gracias, Luis. Gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima.